Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 10 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo, un honor en la tarde de hoy, integrado por Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, tendremos actualización del preso político y condenado por el 11J en el pueblo San Antonio de Vegas, en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, Juan Enrique Pérez Sánchez, que cumple hoy 12 días en huelga de hambre en el penal de Quibicán, reclamando su inocencia y su inmediata liberación. Ayer hablábamos con su esposa, el abogado se personó en el penal y no le permitieron ver al reo. La esposa había prometido acudir a Fiscalía Provincial de Mayabeque a hacer una denuncia contra las autoridades del penal. Así ocurrió en el día de hoy y en minutos estará aquí en nuestro espacio. También actualización tendremos de Lourdes, con Lourdes Esquivel, la situación de José Díaz Silva, que lo visitó este martes. Desde ahí, ya 48 horas, no sabe más nada de él. El tema del desabastecimiento, la falta de gas para cocinar, el alto precio del carbón, tendremos el testimonio de Teresa Miranda Céspedes desde Guaro. También hablaremos con Guillermo del Sol sobre otras situaciones en Santa Clara. En la segunda parte del espacio tendremos a Ovidio Martín Castellano y Yolanda Carmenate. Y no se pierdan el testimonio de lo que ocurrió hoy y lo que está ocurriendo en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, en el juicio que se celebra contra 33 manifestantes de Huira de Melena por su participación en el 11J. El énfasis principal recae sobre los activistas y periodistas independientes Lisandra Góngora Espinosa y Jorge Bello Domínguez. Tendremos hoy en el espacio los testimonios de Yuleidis López González, la esposa de Jorge Bello, así como Ángel Delgado, el esposo de Lisandra Góngora, y también pues tendremos otros testimonios. También hablaremos con Regla Burunate y con Tania Echeverría, reafirmada la sentencia de 6 años ayer, e irá a prisión. Es todo lo que tenemos en cuanto a los invitados. En cuanto al panorama informativo hasta ahora de la tarde, el pueblo de Quibicán sabe que son inocentes, hermanas Garrido, ya condenadas a 7 y 3 años de cárcel. Y pues sin avances en las negociaciones de las cancillerías rusa y ucraniana para poner fin a la invasión de la República de Ucrania. Y manifestantes, y entre otras notas importantes, pues el penal de Quibicán niega información sobre el preso del 11J. Sumado a esto, Cuba recuerda que el acuerdo migratorio con la República de México contempla las deportaciones a la isla. Y crece el malestar en Cuba por las tiendas estatales en divisas y alertan que son un obstáculo para la revisión de remesas en el país. Cubanos, con mucho frío y sin alimentos, tras transitar por Bielorrusia, piden ayuda para entrar en Polonia. Por favor, sáquenos de aquí, llevamos 4 días sin comer y con muy poca agua. Dicen 18 cubanos que se niegan a regresar a Rusia, reporta el diario digital Diario de Cuba. Y el régimen impone condenas hasta 16 años de prisión a manifestantes del 11J en Cárdenas. De los 13 cubanos juzgados entre el 8 y 10 de diciembre por un tribunal militar, solo uno fue absuelto. Vámonos a Vegas. Allí en el municipio de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, y tenemos el contacto con Dayana Aranda Batista. Dayana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 12 días hoy sin saber de tu esposo, en huelga de hambre en el penal de Quibicán, donde fue trasladado de la prisión Melena II de Güines. Ayer, como decíamos en los titulares, el abogado que usted ha contratado, siguiendo los reglamentos y lo que según otorga la ley cubana, pues se personó ahí para saber la situación de su cliente. No fue posible. Usted alertó ayer en este espacio, que se escucha en Cuba, que iría hoy a Fiscalía. ¿Qué pasó?
Sí, me presenté en fiscalía y presenté una queja. Por supuesto, pues también lo de su abogado, que no se lo dejaron ver, ni tan siquiera hablar con él. Me dijeron que en unos días me daban respuesta. Pero hace unos minutos me llamó de Quibicán otro preso que está ahí también. Él no está junto con mi esposo. Él está cerca de la celda donde tienen a mi esposo. Dicen que lo mantienen ahí en la celda de castigo, que ve para entrar y salir guardias, pero que no sabe más nada. Tampoco pudimos hablar mucho porque le tocaba su llamada con sus familiares y él me hizo el favor de llamarme para darme alguna información sobre mi esposo.
Bueno, es de agradecer, ya que las autoridades se niegan, como es un derecho, a darte información a ti. Pero bueno, según lo que tú has interpretado de esta llamada, de este reo, Juan Luis, continúa en la protesta.
Sí, continúa plantado.
Óyeme, son 12 días hoy, 12 sin, días hoy. Sin alimentarse. Hay una responsabilidad, ya ayer tú lo advertías en este espacio, está sobrepasando el límite de lo que se puede tolerar y bueno, y lo tienen trancado en una celda, imagínate tú.
Exactamente, en una celda de castigo lo tienen.
Bueno, vamos a ver si esto fluye. ¿Quién te atendió ahí en la Fiscalía Provincial?
Me atendió primero la secretaria que estaba en la entrada y después ya se me olvidó porque como tengo mi cabeza tan mala.
No importa. No sé qué cosa. Bueno, vamos a ver si ellos suben esto ahí a ver qué pasa. ¿El abogado fue contigo?
¿Qué?
¿El abogado fue contigo?
Sí, mi abogado fue conmigo.
Bien, y bueno, entonces tú estás en un limbo informativo. No valoras la posibilidad, yo sé que no es mucho lo que te voy a decir, pero no valoras la posibilidad de intentar personarte nuevamente en el penal a ver si tienen una sección y te lo permiten ver o qué piensas hacer.
Tengo pensado hacerlo, pero estoy intentando hace rato, a ver si me comunico con el teniente coronel Roberto, que de hecho tengo su número de celular, que me dijo dicho que el día que yo estuve allá, que fui a ver a mi esposo, que cualquier problema, cualquier urgencia, que me comunicara con él. Y eso es lo que estoy haciendo, tratando de hacer hace rato, llamando a su celular.
¿Este es el director del penal?
Sí, teniente coronel Roberto se llama él.
Bueno, pues ya que tienes esa posibilidad, intenta llamarlo y decirle, yo estoy pidiendo fe de vida a mi esposo, hace 12 días que está ahí sin alimentarse, y ya es en peligro para su vida. Y todo indica, según lo que yo recuerdo, tú me dijiste el pasado viernes, la actitud de Juan Enrique es que lo liberen o si no, él no deja el plante. Es lo que tú me dijiste.
Exactamente. Y ya yo, ese día que vi a Juan Enrique, ya él presentaba síntomas ya de su médica.
¿Cómo no? Bueno, pues nada. Pidiendo a Dios porque no vaya a pasar nada y mañana te llamamos nuevamente a ver qué de nuevo. Gracias, Dayana.
De nada, gracias.
Bueno, gracias a ti. Era Dayana, la esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez. Esta es la situación que hay, bastante complicada, 12 días en huelga de hambre, aunque se está hidratando, es bien complicado para una persona del penal. Juan Enrique ya le bajó la sentencia firme y recibió 8 años de condena por varios delitos. Vámonos a quedar en la capital cubana. El martes, pues José Díaz Silva, líder del MOR, del Movimiento Opositores por una Nueva República, recibió visita ahí en Villamarista de su esposa Lourdes Esquivel. Desde el martes hasta hoy no ha ocurrido más nada. Ya vamos rumbo a 48 horas y vamos a ver si tenemos una actualización con su esposa, la dama de blanco, Lourdes Esquivel. Lourdes, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, gracias a ustedes.
¿Qué tenemos de nuevo, Lourdes, de Díaz Silva?
Bueno, hasta el momento no sé nada de él. No sé, es que no sé si aún continúa allí, porque como esta gente, esta dictadura los cambia y los cambia y los cambia, en realidad no estoy segura si ya llevo 2 días que no sé nada de él. Quisiera decir que ayer presenté un habeas corpus donde me dijeron que la respuesta me la dan en varios días, ya será para el lunes o el martes.
¿Cuál es la petición del habeas corpus? ¿Un cambio de medida?
No, en el habeas corpus lo que pusimos fue el desacato. porque en cambio de medida aún no me han dado ningún número de cambio de medida, nada.
O sea, fue un habeas corpus por el delito de desacato, el supuesto delito.
Sí, el supuesto delito de desacato.
Bien, y cuando tú lo viste el martes, ¿cómo viste a Díaz Silva?
Bueno, yo lo vi físicamente, no lo vi bien. No lo vi nada bien. Pero él me dijo que está fuerte. Sé que quizás en el estado que lo vi es porque con los días que estuvo en huelga de hambre, él me estaba contando que en el Vivac le subió mucho la presión, le bajó el azúcar y le dieron una pastilla. Debe haber sido para la presión, creo que era un captopril, qué sé yo ni cómo se llama la pastilla de la presión. Yo de eso no sé.
Captopril.
Ajá, y entonces le dieron un agua, un solo buche que se dio, dice que le quemaba desde la garganta hasta el esófago, la barriga. Le empezaron muchas taquicardias, muchas, él pensaba que se iba a morir. Se empezó a poner muy rojo. Y los otros que están ahí detenidos empezaron a llamar a los guardias y ya como a los 20, 20 y algo de minutos ya él empezó a sentirse mejor y les dijo que no, que ya no quería que lo atendieran más ni nada, que ya estaba mejor. Dice que se le fue pasando solo. Eso que tuvo y nada, que hasta el momento no se sentía más nada, ya le habían tomado otra vez la presión allí en Villa y que la tenía bien. Y así.
Lourdes, ahí es bueno recordar que en Villamarista hay tres activistas del movimiento opositores por una nueva república, dos mujeres y un hombre, incluidas Yudelina de la Caridad Castro Pérez, la madre de Roland Castillo, Yudinela de la Caridad Castro Pérez, la madre de Roland Castillo Castro Pérez, condenado menor de edad por las protestas del 11J. ¿Qué se sabe de ellos?
Bueno, ellos están ahí, también acusados de desacato, también la misma causa. También me enteré ahí con los familiares que las mujeres, ella y mi lady, no duermen ahí en Villamarita, ellas duermen en Cien y Andabó y las traen ahí a la visita. No sé decirle si también las traen para interrogatorio ahí a Villa, eso sí no sé, pero sé que ellas duermen en un lugar y las llevan para ahí. A la visita.
Pues
y todos están acusados de lo mismo.
Todo está, o sea, ya no es los carteles, ahora es desacato.
Sí, dicen que por los carteles es desacato.
Es desacato. Bueno, ¿y el abogado de Díaz Silva qué te dice?
El abogado me dijo de que en el interrogatorio Silva dijo que él no sabía nada de carteles, que él no tiene nada que ver con carteles. Y el abogado no pudo ver el expediente porque el expediente Silva no lo tenían ahí en Villa. No sé si ya lo tienen en Villa, pero ese día no lo tenían. El abogado no pudo ver el expediente. Entonces el abogado me dijo que él había dicho que cómo iba a estar presente en un interrogatorio que le hicieran a Silva si no estaba su expediente. Que él no sabía, en realidad porque no ha visto ningún expediente, qué estaba pasando. Entonces que le explicaron. El instructor y otro ahí le explicó lo que estaba pasando y entonces que los otros tres habían declarado de que Silva no tenía nada que ver con eso, ¿entiendes?
¿Cómo no?
Y ellos tampoco, ellos no tienen nada que ver con carteles. Eso es que aparecieron esos carteles.
Increíble. Gracias, gracias Lourdes. Vamos a seguir dándole seguimiento diariamente a esta situación. Vamos a intentar la comunicación brevemente ahí en Guabro, en Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes para conocer detalles. Una comunidad bastante rural y para conocer detalles con ella la situación de la cocción de alimentos en el área, cómo anda, porque tenemos entendido que hay limitaciones hasta de queroseno y limitaciones serias con el alcohol y hasta los fósforos. ¿Cómo resuelven los residentes de Guaro para cocinar? Bueno, pues vamos a tener en breve la comunicación con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes, en el territorio, para que nos cuente al respecto. No tenemos a Yolanda, entonces vamos a pasar con nuestro, no tenemos a Teresa Miranda Céspedes, vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Se trata en la ciudad de Santa Clara, Guillermo del Sol, para tener actualización sobre cómo anda pues la situación del desabastecimiento, ya entrando en día 10 de marzo, entrando en la segunda semana del mes de marzo, entrando ya, el domingo cambia la hora, se acerca al horario de verano, se incrementan las hostilidades en Ucrania, se disparan los precios del petróleo a nivel internacional. Vamos a ver cómo andan las afectaciones de la alimentación en la ciudad de Santa Clara, y para eso nos proponemos en minutos tener la comunicación allí con Guillermo del Sol. Ya nos dice la producción, tenemos el contacto en la ciudad de Santa Clara, en el centro del país, con el activista y periodista y activista de derechos humanos, el opositor Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, continúa la guerra en Ucrania, no se ponen de acuerdo los cancilleres de Rusia y de Ucrania en cuanto a cese al fuego, la masacre que está cometiendo ahí el ejército invasor de la Federación Rusa, dirigido por bajo las órdenes de Vladimir Putin. En este contexto se han disparado los precios del petróleo a nivel internacional. Cuba ya tenía una crisis sustancial de alimentos desde antes del comienzo de la pandemia. En estos días, Guillermo, hemos estado hablando con cubanos, la crisis perdura. Ahora se suma que en las comunidades rurales, donde no hay balitas de gas, donde no hay acceso al gas licuado incluso, que también escasea porque se liberó y en muchas comunidades no viene o viene inconsistentemente, la gente está haciendo los alimentos, la cocción de alimentos, tienen que acudir a la leña porque tampoco hay querosene, hay lubricante, hay escasez hasta de fósforo. ¿Cómo anda la situación de todos estos desabastecimientos ahí en el centro del país?
Bueno, Tomás, reitero el saludo. Vamos a partir de un principio que viene ahora para la crisis. Nicolás Maduro Moro le hizo la jugada perfecta a Putin, le va a vender el petróleo a los americanos. Y ahí va el petróleo que, parte del petróleo que le donaba a Cuba, me imagino yo, porque tiene que cumplir un convenio que son unos cuantos millones de toneladas de crudo que tiene que aportarle al gobierno de Estados Unidos. Esto va a hacer que la crisis del combustible acá en Cuba crezca mucho más. Me imagino que no solo el combustible doméstico y el que se utiliza para el transporte, sino que también se utiliza para la generación de la energía eléctrica. Por otra parte, el gas licuado, bueno, nada más que se abastece las cabeceras provinciales. En este caso en Villa Clara, Santa Clara, que es el único que tiene cuotas liberadas, y en los municipios algunas cuotas históricas que quedan y enfermos que tienen cuotas desde la década del 60 y el 70. Pero el gas también está teniendo mucha dificultad, principalmente en estos momentos, no tanto con el producto como con el envase. Hay mucho déficit de botellones de gas porque las válvulas están en mal estado debido al trasiego, dicen los directivos de CUPEC, el trasiego este que se hace en bolsa negra en las calles, que han dañado las válvulas, y entonces, bueno, cada vez que regresan esos botellones ya quedan obsoletos. Y cada vez son menos los botellones que tenemos.
Ahora, Guillermo, hay falta de fósforo y alcohol incluso para encender la leña. Es increíble.
Mira, no es tanto que haya falta de fósforo, sino que el fósforo que fabrican no sirve. No tiene cabeza. El componente que utilizan, esa pólvora que utilizan para hacer este componente del fósforo, no se sabe de qué lo hacen, que eso no enciende. La lija de la caja de fósforo no raya. Es pésimo, no sirve. Hay veces que una caja puede tener 100 fósforos y 10 solamente rayan, el resto lo puede botar. Porque es que no traen ni cabeza, o sea, no traen el combustible delante que debe accionar cuando uno lo pasa por la vía. Eso no existe. Es defectuoso completamente. Por otra parte, el alcohol. Bueno, para nadie es un secreto que la zafra azucarera en Cuba se perdió después que lo hizo el restaurante del Toro, destruyó la industria azucarera. Y cada año es una pésima situación. Pésima en número, ya que son caóticamente alarmantes. La zafra no produce lo que se necesita, y el poco alcohol que había hubo que utilizarlo para la situación del COVID, para la desinfección y toda esta situación que se presentó con la pandemia y que estamos viviendo todavía, porque la pandemia todavía está siendo media fuerte, por lo menos acá en el centro de Cuba. Entonces, bueno, no hay alcohol. El alcohol que te dan, por ejemplo, a mí me dieron por reserva 2 litros para el año. 2 litros de alcohol para el año. Eso no alcanza ni para encender un quique, para que tú tengas una idea. Pero no es solo eso, no vamos a hablar solo de desabastecimiento. Vamos a hablar de ese desabastecimiento en los medicamentos. No hay medicamentos, Tomás. No hay medicamentos, pero paradójicamente, por ejemplo, en las candongas de los Framboyanes y el Hospital Millán, ahí, esas dos candongas que todo el mundo conoce, emblemáticas allá, usted va ahí y hay medicamentos de otro tipo. No hay un esparadrapo para cubrir un herido, para cubrir una intervención quirúrgica, y usted va ahí y hay esparadrapo. No hay equipo de suero, usted va ahí y hay equipo de suero estériles. Hay guantes quirúrgicos estériles, y no estamos hablando de que lo trajeron de Panamá, ni que lo trajeron de Colombia, ni que me lo mandaron de Estados Unidos. Estamos hablando que eso sale, y lo estoy denunciando aquí públicamente, sale de los almacenes de salud pública, de los almacenes de los hospitales. Las personas se están muriendo por falta de medicamentos y están ahí en la bolsa negra, y son los medicamentos que normalmente debían distribuirse por las redes de farmacia. No hay ansiolítico, no hay hipertensivo. No hay medicamento para tratar la diabetes, lo único que aparece es la glibenclamida. Y entonces hay una crisis tremenda por esto. Por otra parte, la alimentación. Están hablando de una nueva cultura alimentaria nueva en las redes, porque cuando tú quieras oír sandeces y mentiras y engaños, nada más que tienes que ir a los medios oficialistas. Porque es increíble la cantidad de mentiras que dicen todos los días. Los campos llenos de marabú y ahora llamando una agricultura urbana, después que todo el mundo sabe que eso fue un fracaso total. Entonces, 2 libritas de papa que repartieron, de 4 que debían repartir, ahora dice que vienen 2 más, a 5 pesos, el precio es bastante asequible, pero el resto de lo que el cubano de a pie tiene que comprar vale un congo. Hoy mismo compré 8 boniatos y 6 malangas colocasia, 140 pesos, que no me los he ganado yo trabajando en el día. Entonces tú dices, bueno, ¿y esto qué cosa es? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde va a parar esta situación? El arroz ha bajado un poquito, está a 25 pesos la libra, pero es un arroz de una pésima calidad también. Entonces es lo mismo. Tú vas a una feria y la libra de yuca vale 5 pesos, pero por ejemplo, el resto de la semana esa yuca, que está topado el precio 5 pesos, vale 10 pesos, 12 pesos la libra. El mismo boniato que es la vianda del ciclo más corto que existe, que en tres meses después de sembrar su documento. Bueno, pues el boniato, hubo un sesudo que le puso un precio de 7 pesos, precio tope máximo. En la feria tú lo compras de 7 pesos, que no debía tener ese precio, pero bueno. Pero en la calle, la libra de boniato vale 10 pesos, 12 pesos. Una mazorca de maíz tierno, 15 pesos, que hay veces que es para lo que trae un pomo de puré de tomate de 1 litro, 140 pesos, y por ahí sucesivamente.
Increíble.
La libre carne salió, siguen 200 pesos, Tomás.
Increíble, Guillermo.
Es increíble.
Increíble. Las gracias, Guillermo de Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 10 de marzo aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Continuamos con este compromiso informativo con el pueblo de Cuba en la isla. En esta segunda parte del espacio vamos a seguir hablando de la situación con testimonios de Santiago de Cuba y de Victoria Latuna, la situación, el desabastecimiento del querosene, luz brillante, como le llaman los cubanos, hasta por la tarjeta de abastecimiento. También tendremos información y entrevista con Regla Urunate y Tania Echeverría. Ayer, pues el juicio concluyó ahí en Colón. Matanzas, ya ratificada toda la sentencia contra los 5 participantes de las protestas populares que ya habían sido sentenciados. Este es el juicio de apelación. Se trata de pues Francisco Rangel Manzano y Leilandi Puentes Vargas, miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitelli, la dama de blanco Tania Echeverría, pues todos condenados a 6 años de prisión. Y ratificado en el juicio de apelación por los delitos de desórdenes públicos y desacato, así como otros 2 residentes del poblado, Raúl Santana López, condenado a 7 años de prisión, y César Adrián Delgado Correa, 5 años de cárcel, ambos por el delito de atentado. Se desarrolló esto con el tribunal totalmente militarizado, en las peores condiciones, y ya muy lamentable, Tania Echeverría, otra dama de blanco que sigue el camino de Sisi Abascal, que ya está cumpliendo la BOT. Tania espera ser llevada a esa misma prisión, que es la prisión provincial de mujeres de Matanzas, y está ahí en espera que la citen o que venga la policía a recogerla y llevarla al penal. Lamentable situación. Seguimiento informativo también a la situación de un huelguista que cumple en esta jornada 12 días, acabamos de hablar con su esposo, la situación de el preso político del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, en el penal de Quibicán, 12 días lleva en huelga de hambre y sin que su familia conozca lo que está ocurriendo. Así lo denunció Dayana Arandas Batista, su esposa, en este espacio, que hoy ha acudido a la Fiscalía Provincial de Mayabeque a presentar una queja contra las autoridades del penal. Y así las cosas, pues también acaba de ya entregarse la sentencia contra las hermanas Garrido en el Tribunal Provincial de Mayabeque. Pues María Cristina fue condenada finalmente a 7 años de los 15 que le pedían y Angélica a 3 de los 10 que le pedían, ambas ya cumpliendo por su participación en el 11J en la prisión del Guatao. Esto es lo que tenemos en cuanto a titulares noticiosos en el tema nacional. Vámonos a Santiago de Cuba. Tenemos el contacto con uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba desde Santiago, Ovidio Martín Castellano. Ovidio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues vamos a hablar ahorita de José Daniel también, pero veíamos en redes sociales un post que usted puso sobre una situación que se le que usted contrajo antier, hace un par de días, el martes. Fue a buscar el querosene, el lubricante, como le llaman los cubanos, esa la alternativa que tienen los cubanos cuando no tienen las ollitas del comandante en jefe eléctrica, cuando no hay gas licuado, hay que echarle mano al lubricante para cocinar. Usted fue y no había. ¿Quién tomó y qué pasó con lo que viene por la libreta de razonamiento que usted no se lo dieron este mes?
Bueno, sí, Tomás, muy claro esto y quiero darles una explicación bien detallada, porque verdaderamente es algo insólito que vaya uno a la bodega a buscar lo que le corresponde por la libreta de racionamiento y se tropiece con que ya no existe, que ya no hay, que fue vendido. Y cuando hacen la pregunta, como me sucedió a mí, de entonces cuándo resolvería o cuándo llegaría para yo poder coger este combustible, me dijeron que no, que ya eso había venido poco, que había que ir urgentemente a buscarlo, y el que no fue ya se quedó y ya ahora hay que esperar hasta el mes que viene, que no hay reemplazo con eso. Es decir, que ya me quedé en esta situación. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué mayor detalle? Porque esto es lo que me corresponde a mí como tal, a mi familia, lo que nos dan es la oportunidad de poder comprar el lubricante. No nos dan la oportunidad de poder comprar gas licuado porque no tenemos contrato. Nos dijeron que lo que nos correspondía era luz brillante. Una bala de gas de líquido, como tal, de unos 20 kilogramos, decir que serían unos 18 kilogramos de líquido, como tal, lo venden por el mercado negro, como se le llama, como se denomina, a precio exorbitante de no menos de 500 pesos este gas. Es decir, que se hace bastante engorroso para una familia poderlo adquirir de esa manera. Ese gas realmente el régimen lo vende a 180 pesos por el contrato al que lo tiene. En mi caso, que no lo tengo, tendría que, para poderlo tener, pagar 500 pesos por él, que se me hace bastante difícil cuando yo realmente tenía que tener mi combustible, que es el que me corresponde por derecho, y no decirme a mí que ya se perdió, que se compró, que no llegó completo y que ya no hay oportunidad. Es decir, que no es ni siquiera que dice, bueno, llegó, se vendió, se acabó, pero no se preocupe que de aquí a 3 días, 4 días, 5 días, cuando llegue, usted tiene su derecho, sino ya se perdió el derecho porque yo no fui urgentemente en una madrugada a hacer una cola, hacer lo que ellos determinaron, no sé cómo sería, porque no sé ni cómo fue que eso se acabó tan pronto. Desde el 19 de enero yo no he podido comprar más, yo la última vez que lo compré fue el 19 de enero. A veces se pasa y uno espera dentro del mes cuándo es que llega este combustible y tú pasas y pasas y cuándo es que llega y no se sabe. No hay una razón, nadie te la dice, nadie te explica. Entonces es algo que verdaderamente es crítico porque lo que según es racionalizado debe de permanecer ahí el tiempo para que todos los podamos obtener lo que nos corresponde como tal.
Ahora, Ovidio, entonces hay que acudir a la leña, porque si no tienes balita, no hay ollitas electrónicas, la de la revolución energética del señor que está en piedra ahí en Santa Efigenia, y no viene la lubricante, habrá que cocinar con carbón. ¿Eso está ocurriendo ya?
Sí, sí, y el carbón también es el precio exorbitante. Lo que más o menos puede ser es que cocine con un poco de leña, porque comprar carbón es también otra odisea. No es vaya a pensar que el carbón va y lo tiene. No, el carbón vale carísimo también, una lata de carbón acá. Aquí los precios son exorbitantes, los precios son totalmente elevados para adquirir cualquier producto, cualquier necesidad de primera orden del ser humano, es terrible para poderlo adquirir.
Ovidio, finalmente un minuto nos queda. ¿Qué es lo último que se sabe de Ferrer?
Bueno, lo último que supimos de él es la huelga de hambre que estaba realizando. Pienso, no tengo la certeza que ya la haya suspendido, porque él la iba a hacerla por 5 días en solidaridad con el asunto este del
movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero y estas cosas.
Ahí está, con respecto a estas situaciones de que el festival San Remo, y ellos no permiten de que los hermanos estos hayan personas que por la cultura, por expresar sus ideales verdaderos, estén en prisión y estén proyectando este festival. Al igual que el ataque de Rusia a Ucrania, de esa manera en que se ha hecho, que es una manera criminal lo que está pasando allí en Ucrania. Y estas cosas realmente, la manera en que le están dando las visitas, como en el caso de él, que no pudo ver a su familia ahora el día 4, que le correspondía la visita porque fueron sus familiares, sus 3 hijos, su esposa, y le dijeron que solamente le iba a pasar una persona, y no entendieron que eso era justo, porque los guardias entran, salen con mazobuco, sin mazobuco, sin tomar ningún tipo de medida, y los presos son los que han pagado por anteriormente, y ahora siguen pagando la mala medida esta con la población penal del distanciamiento entre familias.
Gracias. Gracias, Ovidio. Ovidio Martín Castellano en Santiago de Cuba. Y vámonos rápidamente a Victoria de las Tunas, y tenemos el contacto también con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, condenada ya a 3 años y medio de prisión domiciliaria por su participación en las protestas del 11J, Yolanda Carmenate Fernández. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. Agradecida por la oportunidad de compartir estos momentos con ustedes.
Bueno, Yolanda, en Victoria de las Tunas parece ser que no es tan aguda como otras provincias orientales el tema del lubricante y el querosene. Pero la pregunta es la siguiente: aunque estén dando lo que viene por la libreta, ¿alcanza para el mes? Y de no alcanzar, ¿cuál es la alternativa para la cocción de alimentos?
Sí, respecto a ese combustible, puedo decir que la distribución no es estable. Se pasa hasta meses sin traerlo. Entonces nos vemos obligados a utilizar el carbón vegetal y la leña para poder procesar los alimentos. Y ambos son difíciles de adquirir porque es un precio elevado y que no lo hay. Entonces también la distribución es insuficiente, ya que la misma es mensual y la per cápita por persona es de 8 botellas de queroseno y 2,5 de alcohol, pero los núcleos que pasan más de una persona, en vez de doblar la cantidad a percibir, irónicamente reciben la proporción, va disminuyendo a su manera, y que cuando viene a ver, lo que cogen es una bobería. Entonces la alternativa que nos vemos obligados es a usar el carbón y la leña. A pleno siglo XXI o XXII estamos el pueblo de Cuba en esta desgracia.
Yolanda, brevemente, un minuto nos queda. ¿Apareció quien se robó la escalera del segundo piso de tu casa?
Nada, la escalera no han dicho nada, y la denuncia no la han formalizado porque quedaron de mandar un personal de ellos aquí para investigar sobre ese asunto. Y más nunca me han dicho nada sobre ese tema.
Increíble. Gracias, Yolanda Carmenate Fernández, en Victoria de las Tunas, para nuestro espacio Cuba al Día. Y el contacto ahora con Rela Brunate, dándole seguimiento a lo que pasó ayer en el Tribunal Municipal de Colón.
Bueno, el juicio terminó exactamente como las 4:15, más o menos, no sé exactamente. Porque salí tan insultada que sinceramente que mi hora tomé, pero bueno, fue más o menos sobre esa hora. Al juicio que fue todo teatro, por ejemplo, esta vez fue todo más, aparentemente más ordenado. Una nueva fiscal que, según averigüé, ese jovellano, no es aquí de Colón, todo el juicio que fue un teatro, todo una mentira. Los testigos policías que fueron allí, solamente un policía que la presidenta del tribunal le dijo que era la quinta vez que daba una respuesta diferente, de la acusación que había hecho ese policía. Ese juicio estaba hecho. O sea, yo apelé, y si tengo que seguir apelando, apelo, porque de alguna forma el mundo tiene que enterarse de todas las injusticias que se hacen aquí en Cuba.
Regla, entonces, sí, una pregunta. Los testigos del barrio que se prestaron a llevarla a la abogada, que usted habló de eso, un affidavit diciendo la buena conducta de su marido, ¿eso no se tuvo en cuenta?
Ellos no tuvieron en cuenta nada, a ellos no les importa nada. La abogada tuvo, mira, la abogada incluso dijo que a pesar que Francisco Rangel pertenecía a un partido político, miren, los vecinos, no le importó aquello, y todos sus vecinos fueron allí. Todos los vecinos hablaron maravillas de él, porque en la vida real, mi esposo aquí en el barrio, todos los vecinos lo quieren. Se llevaron 4 testigos. Incluso ella me dijo que llevara 3 testigos, bueno, yo llevé 4. Fueron los testigos, todos hablaron maravillas de él. A ellos no les interesa nada.
No tuvieron en cuenta el testimonio de los vecinos, pero sí tuvieron en cuenta el testimonio de un policía que dio 5 versiones diferentes inventadas.
Así mismo fue. De ese tema, ellos ni lo tocaron. La abogada fue la que tocó el tema. Pero allí nadie le importó eso de los vecinos que llevé. Sin embargo, ese policía que tenía un dale para adelante y un dale para atrás, que al final no se supo en concreto qué fue lo que dijo. Porque incluso hasta, fíjese si es mentiroso, que acusó a uno de los manifestantes, que él no sabía, un muchacho que dijo que era trigueño, que tenía carne, y el muchacho resulta ser que era un muchacho joven y trigueño. Conclusión, él no sabía ni quién era el preso a quien él estaba hablando de él.
¿Pudieron dar pudieron dar su testimonio? ¿No entrevistaron a Francisco?
Sí, cómo no.
¿Y qué dijo Pancho?
Bueno, Pancho, o sea, yo no escuchaba muy bien, porque yo estaba, nos sentaron atrás y no lo escuchaba bien. Sé que él dijo una frase de Martí, y él sí, lo último que yo oí fue que dijo que el pueblo es el soberano. Fue la última palabra que oí.
¿Ya se lo llevaron para prisión otra vez?
Bueno, se lo llevaron, no sé en estos momentos en qué prisión, porque él estaba en el combinado, y a él lo trasladaron para Aguica, para hacerle juicio. En estos momentos yo no sé dónde está.
Venga acá, también, y Tania la dejaron ir para la casa en espera a que se la lleven ahora, porque la condenaron.
Hasta que no firmaron la sanción.
Sí, a los dos muchachos, esos que no son opositores, también les ratificaron los 7.
Exactamente, 5 años al otro.
Increíble.
Exactamente.
Increíble. Muy injusto todo esto, Regla.
Injusto. Injusticia son las que aquí sobran.
Regla, ¿había presencia policial en el tribunal?
Sí, mire. Había un cordón de policía, esa cuadra ahí, donde se realizan los juicios, era un cordón de policía. Atravesaron 2 carros así en la calle, un carro en una esquina y otro carro en otra esquina. De cuando nosotros llegamos, eso estaba lleno de policía.
Rela, y entonces, supuestamente el tribunal, que debe ser imparcial, aparentemente, por lo que usted me dice, estaba totalmente parcializado por la fiscalía y no tuvo en cuenta la defensa.
Exactamente, así mismo fue todo.
¿Qué queda por hacer, Regla?
Seguir denunciando. Denunciando y denunciando, porque ellos está bueno de tantas mentiras.
Gracias, Regla. Tenemos el contacto ahora para conocer detalles de lo que pasó ayer en el juicio en Colón Matanzas para los manifestantes del 11J del municipio, con Tania Echeverría. Tania, cuéntame, ¿se ratificó tu sentencia? ¿Cómo vaticinaste? Como dijiste tú que todo iba a ser así. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No te llevaron a prisión? ¿Cuándo te llevan a prisión y a dónde te llevan? No sabes nada todavía.
Bueno, debe ser para la prisión de la Bellote. Es la prisión de mujeres que hay aquí en Matanzas, donde está Cecilia Bascal. Y no sé cuándo me lleven, si vendrán hoy a buscarme o me mandarán un papel para que me presente en la policía para llevarme ahí a la prisión. Estoy en espera, debe ser preparada para partir, como digo yo.
Tania, tu descripción, como tú lo habías dicho antes que ocurriera, que todo iba a ser lo mismo. Me dijo Regla Urunate que parcializaba completamente el tribunal a favor de la fiscalía. Cuéntame cómo fue eso ahí adentro.
Sí, así mismo fue. Fue lo que se dictó en la fiscalía. Mira, los abogados nos hicieron una buena defensa. La jueza esta vez, porque la vez pasada la jueza no mostró interés ninguno en el juicio, pero esta vez la jueza sí mostró interés en el juicio y los policías no sabían ni qué cosa iban a decir. Unos decían una cosa, otros decían otra, se contradecían y aquello fue lo más grande de la vida. Pero bueno, el que más nos echó fue Orlando Figueroa, el de la seguridad. Ese sí, no, dijo incluso hasta mentira, porque cuando recogieron a Pancho de la manifestación, él dijo de que yo le había dicho a aquel que él era un tirano cuando recogían a Pancho. Cuando yo vi a Pancho, se lo llevaron en la patrulla, fue cuando me incorporé yo a la manifestación. Y todo fue una mentira, todo fue una mentira. Un atajo de mentira fue lo que hubo allí. Todos decían lo mismo, como si hubiesen planificado para decir todo lo mismo.
Tania, ¿qué significa para ti ir 6 años a prisión y en una situación que tu marido también está cumpliendo? El matrimonio íntegro de preso, ¿qué significa esto?
Bueno, yo no sé qué te voy a decir. Yo tengo una situación muy grande con eso. Porque imagínate tú, mi esposo preso y yo presa ahora también. Eso, yo no sé ni cómo voy a cotejar el asunto para decirte una cosa por otra. Porque yo tengo quien se ocupe de mí, que es mi hermana, pero mi esposo no tiene quien se ocupe de él. Y eso es doloroso para mi cantidad. No sé ni qué voy a hacer, ¿para qué te voy a decir una cosa por otra?
¿Pudiste hablar con Leilandis?
Sí, pude hablar con él.
¿Cómo lo viste ahí en el juicio?
No, bastante animado, él se defendió bastante bien. Pancho también se defendió bastante bien. Incluso digo, una frase de Martí que ahora no recuerdo bien, pero bueno, se manifestó también bastante bien. Y yo no negué en ningún momento que yo era dama de blanco. Yo le dije que yo soy dama de blanco y que sí participé en la manifestación, pero que yo no había cometido ningún delito, porque manifestarse es una cosa que todo hombre y mujer tiene derecho a hacer.
¿Se llevaron otra vez para Huica a Leilandis? ¿O no sabe?
Bueno, yo no sé ahora si están en Huica o lo van a trasladar para Canaleta, porque mira, mañana él tiene visita en Huica, pero estoy esperando la llamada de telefónica de él, a ver si me dice si lo dejaron en Huica o se lo van a llevar para Canaleta. Estoy en agua.
Gracias, Tania. El contacto lo tenemos ahora con Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora, dándole seguimiento este jueves al juicio que se celebra contra 33 manifestantes de Guira de Melena, allí en el tribunal de 10 de octubre.
Bueno, ahí más o menos ahí, porque se desmintieron unos testigos falsos que trajeron ellos, ¿entiendes? Adelante el público, bueno, hay que esperar la respuesta de los jueces y a ver qué terminan con el lío ese.
Hoy fueron los testigos de los fiscales.
Sí, hoy fueron los testigos de los perjudicados. Vaya.
¿Y cómo fue eso adentro? Cuéntame.
Ah, tú sabes ahí, que ahí desmintiendo, los abogados desmintiendo los testigos falsos. Eso es un par que no estaban ni ahí. Esos testigos no estaban ahí, buscaron testigos, obligaron a la gente de la manifestación, las obligaron. Después que le pusieron multa, las obligaron a identificar a las personas y hablar en contra de los abusadores. ¿Me entiendes? Y todo el mundo se dio cuenta ahí y se trabaron, como que se enredaron para hablar las cosas, ¿ves? Se enredaron ahí un poco y se vieron que estaban nerviosos, ¿sabes? Que estaban, ¿me entiendes? Incluso uno le dijo que el oficial pupo me obligó a mí a declarar en contra de los manifestantes. Adelante del público, lo dijo, adelante de todo. Así mismo. ¿Me entiendes? Eso es para que tú veas el nivel de manipulación que ha tenido el juicio eso.
Ven acá, Ángel. ¿Y por la tarde qué va a pasar?
Bueno, dicen que van a dar lo que pide, la petición fiscal la van a declarar ahora. ¿Ves? Todo el mundo está nervioso, madre aquí con presión alta, no, el diablo colorado, ¿me entiendes? Pero aquí no, yo, imagínate tú, yo estoy solo aquí, la mujer de Jodebeo se está quedando afuera porque la hija es la que entra, ¿me entiendes? Y entonces la hija no quiere hablar porque está estudiando. Sí, voy para adentro ahora a la 1:20 entramos para...
Ven acá, cuéntame, Lisandra, ¿cómo la ves?
Oh, nerviosa, nerviosa, porque la mayoría de los testigos están... Y de los perjudicados, los testigos perjudicados, están declarando en contra de Jorge B. y de Lisandra Bongo. Y de Mijail y otro más. Pero bueno, tú sabes, ¿me entiendes? Y son los que menos participaron en el libro de la gente, eso fueron ellos. ¿Me entiendes? Y son los que más están pronunciando su nombre.
Porque el problema está que hay una agenda política, porque son disidentes.
Exactamente, por eso mismo. ¿Me entiendes? Que eso, el abogado se lo dio a entender a los jueces. Que eso es... están incluyendo lo que es la política, ¿me entiendes?
Me dijo Yuleidis que no está seguro si el juicio termina mañana o no.
No, dicen que termina hoy, otros dicen que termina mañana, pero bueno, exactamente, y tú sabes que ahí no te dan...
Ahí lo que dan un pronóstico, los rodeos no te dicen exactamente lo que ellos piensan y lo que van a hacer hoy.
Gracias, Ángel. Ahora tenemos comunicación en las afueras ahí del tribunal del 10 de octubre con Yuleidis López González, esposa del periodista independiente Jorge Bello. Cuéntanos, Yuleidis, ¿cómo ha estado la vista?
Ayer miércoles permitieron los testigos a la defensa.
Sí, lo permitieron, porque primero la fiscal había dicho que no, y después dijo que sí, que permitía testigos.
¿Tú crees que ahí hubo manipulación?
Yo te digo que sí. Te estoy hablando al menos en el caso de Jorge. El caso que yo, sí, bastante manipulación, bastante. Las mismas personas lo están diciendo.
¿Ellos nunca pudieron enseñar a Jorge tirando piedras ni rompiendo vidrieras? No. Lo que estaba con un cartel parado ahí, eso no significa nada.
En ningún momento. Entonces, uno de los que fue a buscar a Jorge, que se hace llamar Payito. Él dice que para él, Jorge, estaba incitando a las personas porque él levantaba y bajaba el cartel. Pero él nunca oyó decir nada de lo que Jorge estaba diciendo. Él supone eso porque lo levantaba y bajaba el cartel. Ese es el administrador de la Casa de los Abuelos.
Supuestamente el juicio debe terminar mañana, ¿no?
¿Mañana o el sábado? No, porque siempre dijeron del 7 al 12.
Sobre el tema de lo que le van a pedir, eso todavía, como es juez militar, no se ha dicho nada.
Todavía de eso no han dicho nada.
Gracias, you ladies. Así concluimos nuestro programa Cuba al Día en esta tarde de jueves, 10 de marzo, en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia extensiva a nuestro equipo, Efraín García, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana viernes, Dios mediante, a las 2 de la tarde, nuevamente en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.